Cuba se convierte en un icono para América Latina por el desarrollo que está alcanzando. Nosotros venimos a apreciar los avances en la inclusión social, en la lucha contra la pobreza y la igualdad de oportunidades.
Son palabras de Daniel Abugataz Mailuf, presidente del Congreso peruano, realizadas al periódico cubano Granma. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito cubano para acercarnos a la realidad mundial, para acercarnos a la realidad cubana en específico. Y pues nada, como siempre, arrancamos con nuestro programa que seguramente será del agrado de todos ustedes. Vamos a comenzar Cuba Información. Comenzamos nuestro programa dándole las buenas noches a todos ustedes aquí en la mesa, que hoy la tenemos bastante concurrida. Lázaro Ramas, buenas noches.
Buenas noches.
José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Víctor Hugo Ortiz, que tengo aquí a mi lado.
Buenas noches.
Buenas noches. Salvador González.
Buenas noches.
Muy buenas noches hoy. Tenemos aquí a mi lado a Víctor Hugo Ortiz porque es ecuatoriano. Vamos a hablar sobre un tema que le atañe a su país. En este caso, un tema relacionado con el presidente Rafael Correa y con esta sentencia en que un medio de comunicación ha sido condenado por injurias. Estamos hablando del semanario El Universo. Uh-huh. Y también creo que hay algún libro, me estabas hablando, el Gran Hermano.
Sí, bueno, ahora mismo tenemos dos casos que se han dado en el Ecuador por una demanda que el presidente Correa ha realizado a un medio de comunicación como es El Universo, y a dos escritores que han dos periodistas que han realizado un libro que se llama El Gran Hermano. Por un lado, el primer juicio que se establece en contra del Universo es un juicio que se realiza por una difamación de la verdad, es decir, por una acusación directa de asesinato por parte del presidente Correa en un golpe de Estado que se realizara en su contra el 30 de septiembre del 2010. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos un libro en el que también se llama El Gran Hermano y en el que se le acusa de ser partícipe de algunas empresas que el hermano del presidente Rafael Correa hiciera, digamos, de una manera dolosa, ¿no? Cabe recalcar que fue el presidente Correa quien acusó a su hermano o demandó por estas infracciones cometidas, digamos, estos delitos cometidos, estos fraudes a su propio hermano, quien ahora es uno de sus mayores enemigos, por cierto, ¿no? Yo quería un poco hacer una especie de preámbulo de lo que está pasando en Latinoamérica, y bueno, me siento contento de que estas cosas vayan pasando cuando ahora los medios de comunicación de todo el mundo, que siempre han estado en manos de las élites, de la burguesía, del poder económico, y que ahora se llenan la boca de democracia y que se llenan la boca de libertad de expresión, ¿no? A mí me parece que no puede existir democracia cuando siempre estos medios de comunicación han estado en una clase todopoderosa que nunca ha dado cabida a la voz y a la expresión del pueblo. Partiendo de ahí, es interesante el proceso que se vive ahora en Latinoamérica con un movimiento de carácter progresista de varios países y que tienen que luchar contra una serie de organismos que se han apoderado y que han estado manipulando no solo la información, organismos como la OEA, el ALCA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigía al presidente Correa que retire su el juicio contra este periódico, que tiene una sede en Washington y cuya presidenta es norteamericana, aunque, curiosamente, Estados Unidos no es signataria. Entonces, ¿por qué tenemos que estar nosotros respondiendo a esas órdenes y a esos mandatos, ¿no? Se han ido poco a poco dando pasos en Latinoamérica frente a estas organismos de dominio, digamos, ¿no? Frente al ALCA, el ALBA, tenemos la ULAM, y bueno, poco a poco se va intentando cambiar a una sociedad más justa. Esto a los medios de comunicación que pertenecen a las élites oligarcas, obviamente no les gusta.
Claro.
Y a todos, a todo el mercado y el imperio que ha vivido parasitando en nuestros países, saqueando nuestros recursos, tampoco le va a gustar. Tampoco le va a gustar que nosotros decidamos lo que queremos hacer. Y eso les duele mucho. Entonces, esa ha sido una de las razones que el mediatismo mundial pues ha acusado a Correa de dictador, de autoritario, de violar la libertad de expresión, cuando él ni siquiera ha hecho nada. Eso ha sido una decisión del sistema judicial ecuatoriano por una difamación. Difamaciones que en el Ecuador y en Latinoamérica se han hecho habitualmente por medio de los medios de comunicación.
Bueno, hay que apuntar algún dato informativo más. La demanda de Rafael Correa es por injurias, como tú decías, por un intento de asesinato masivo, además, cuando el intento de golpe de Estado contra su persona en el año 2010, porque, según el Universo, y además lo sostuvo en campaña mediática permanente, según el Universo, Correa ordenó personalmente disparar contra civiles en un hospital repleto. Esa fue la infamia, la calumnia, que se sostuvo durante días, una infamia y una calumnia que además, hay que decir, no solamente fue publicada en el Universo, sino que fue publicada en toda la red de medios de esta oligarquía mediática mundial, ¿no? También en los españoles. Y hay que mencionar un segundo apunte informativo más reciente, que el propio Rafael Correa ha emitido una nota de perdón, yo creo que con una enorme altura política y moral, ha retirado, después de ganar la sentencia, una sentencia que además obligaba a este medio y a esos dos periodistas que mencionaba Víctor, a pagar una cantidad importante, 40 millones de dólares, si no me equivoco, por un lado, 2 millones de dólares por otro, y una pena de cárcel de varios años.
Tres años les pedían a los, sobre todo a los directivos del Universo.
Eso es.
A mí hay una cosa que me gustaría resaltar, es un poco el proceso que se está viviendo en toda Latinoamérica con la prensa. En Venezuela se ha hecho una ley de prensa, en Argentina se ha hecho una ley de prensa, en Ecuador se hizo una ley de prensa que además la sometió a referéndum el presidente Correa y la ganó, por mucho. Y hay frases que a mí me gustaría decirlas completas, por eso las voy a leer, porque tienen un significado bastante significativo de lo que está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba ayer a Rafael Correa que decía que la prensa en Ecuador es de 6 familias. O sea, está concentrado en... Incluso hay 2 empresas, el Clarín y el Nacional, que están controladas por una industria monopólica papelera.
Sí. Eso es en Argentina.
La industria del papel.
En Argentina.
Y hay cosas, por ejemplo, la presidenta Fernández de Kirchner decía en una de sus alocuciones: libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y eso es, vamos, calcado de lo que ha estado sucediendo ahora. Y decía Rafael Correa en, en algo que le escuché anoche y que me impactó. La libertad de expresión debe de ser un derecho de todos y no un privilegio de oligarcas que heredaron una imprenta para ponerle a nombre de una empresa fantasma en las Islas Caimán. Ahí se ve claro lo que defienden ellos.
Eso es bueno. Evidentemente, estos oligopolios mediáticos, particularmente en América Latina y en el mundo, respaldan un interés, sus intereses, el gran capital, se ha constituido ahora, en estos tiempos, en un actor político. ¿Un actor político contra quién? Contra aquellos gobiernos populares legítimamente constituidos que plantean propuestas y proyectos que benefician a las amplias mayorías, a las masas, a los desposeídos. Las oligarquías en América Latina han tenido un papel hegemónico, ha concentrado no solo el poder económico, sino también han dirigido y han tutelado el poder político, siempre de acuerdo a sus intereses. Hay que resaltar una cosa, y aquí en la prensa del Estado español, la prensa derechista, la prensa conservadora y la no conservadora, porque también siempre cuando se refieren a los países que están impulsando estos proyectos revolucionarios populares, pues la etiqueta inicial es va camino de una dictadura, tal, para condicionar a la opinión pública, para establecer, sedimentar en la conciencia colectiva algo que particularmente los países que sí han sufrido este tipo de régimen, pues inmediatamente lo rechazan. Pero en el caso de la prensa, en el caso, como bien ha planteado la presidenta argentina y bueno, el caso del presidente Rafael Correa, tenemos que decir que la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de expresión, termina justamente cuando comienza el honor, la dignidad y el derecho de cualquier ciudadano, cualquier persona, sea presidente de un país o sea un ciudadano común. Y aquí el presidente Rafael Correa, cuando se dirige a su pueblo, a sus conciudadanos, pues habla de que para explicarle el perdón ahora a estos condenados, de que se ha cumplido tres objetivos. Y realmente, como bien tú planteas, José, la estatura moral y política que ha demostrado lo engrandece y aumenta precisamente la popularidad, cosa que pretendían negarle. Tres objetivos, ¿cuáles eran? Pues el primero es que demostró que el diario Universo mintió y no corrigió la mentira. Es decir, y esto fue ratificado en todas las instancias del proceso judicial, que él plantea que un proceso judicial que fue durísimo, pero que se logró eso. Sí. O sea, miente descaradamente y no corrige la mentira. Y el segundo objetivo que se logró es que demuestra que estos medios, estos oligopolios mediáticos, como tú planteas, fíjate, en manos de seis personas, ¿de qué libertad de prensa, de qué libertad de expresión se está hablando? La libertad de expresión de ese grupito de oligarca que representa los intereses de esa oligarquía y los intereses del imperio que está detrás de ellos, no los intereses de las clases populares, por supuesto. Y tampoco, de ahí es evidentemente que no hay una prensa justa, no hay una prensa veraz. Y entonces el otro objetivo es que estos, él plantea, malquerientes, se prestan a cualquier cosa por dinero. No solo los periodistas, sino también los directivos del diario y el propio medio al publicarla. Y en tercer lugar recalcó que se demostró que se puede enjuiciar y vencer el abuso del poder mediático, que es inversamente proporcional a los escrúpulos de la prensa. Enfatizó, hemos vencido contundentemente en tres instancias porque teníamos la verdad y la razón.
Bueno, vamos a continuar.
Ahí nada más.
Estamos escuchando a Alberto Álvarez, Deja la mala noche.
Deja
perdiendo el brillo de tus ojos y tus labios tan rojos ya no lucen igual. Estás necesitando maquillaje, ya no eres un paisaje de belleza natural. Porque tú, que no has cumplido los 30, ya pareces de 60. Por Dios, qué gastada estás. Es que tú vives la vida agitada y ya no te importa nada. Todo lo mismo te da. Toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente, toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente.
Tú no te cansas de lo mismo, mami, tú siempre estás lo mismo, negra. Ay, a tu
muchacha, muchacha,
yo. Tú no te cansas de lo mismo, mami, tú siempre estás lo mismo, negra. Ay, a tu
bonita hoy, pero qué serás mañana cuando camine el reloj.
Continuar con el programa. El investigador francés Salim Lanrani ha demostrado que la popularidad de Giovanni Sánchez en Twitter es falsa. O sea, que vamos a hablar un poquito sobre esto.
Bueno, Salim Lanrani es investigador francés de la Universidad París-Sorbona, bueno, una persona cercana también a este medio, le hemos entrevistado hace poquito, publicamos una entrevista con él, y una persona de una profundidad sobre en sus estudios sobre Cuba muy, muy importante. Publica un artículo en La Jornada, ese diario de la izquierda mexicana, referencia de la prensa de izquierdas en el mundo, de los pocos diarios de izquierda que quedan ya en el mundo. Bueno, publica un artículo titulado ¿Quién está detrás de Giovanni Sánchez? Y entre otras muchas cosas, la que más destaca por su novedad, es que descubre, a través de un estudio que él hace, bueno, y una consulta que hace en una de las páginas web dedicada a esto precisamente, descubre que Giovanni Sánchez, la popularidad que tiene en sus redes sociales, en concreto en la red social Twitter, una buena parte se demuestra como falsa. Es decir, por ejemplo, demuestra que tiene más de 50.000 de sus seguidores en Twitter son cuentas falsas, es decir, creadas por un robot. Eso es lo que nos viene a decir. Existen empresas que se dedican, con una tarifa elevada, a dotarte de una serie de amigos, de seguidores en Twitter, en Facebook. Esto lo utilizan los partidos políticos, los candidatos, se utiliza mucho en Estados Unidos para los candidatos a la presidencia, todo esto, para crearse una falsa popularidad. Y evidentemente Joanny Sánchez tiene mucho dinero, porque Joanny Sánchez no es una persona, es un programa. Eso es lo importante que hay que destacar. Y entonces él dice, por ejemplo, que 50.000 de sus seguidores son en realidad cuentas fantasmas o inactivas, que de ellas 27.000 son huevos, es decir, son cuentas de Twitter que no tienen foto y que no tienen prácticamente actividad, 20.600 tienen las características de cuentas fantasma con una actividad inexistente en la red, que consiste, por ejemplo, de 0 a 3 mensajes enviados desde la creación de la cuenta, algunas incluso tienen años, ¿no? Entonces, bueno, se van descubriendo poco a poco determinadas realidades sobre este verdadero montaje político mediático que es este personaje, ¿no? Que va mucho más allá de lo que es una simple persona que se ha rebelado contra un gobierno, ¿no? Sino que es prácticamente, yo diría, una estrategia.
Sí, yo creo que es una creación de la burguesía internacional para desprestigiar a Cuba. Ya se la ha pillado en bastantes mentiras, pues por ejemplo cuando decía que le había enviado a Obama la famosa entrevista que luego se descubrió a través de los cables de WikiLeaks que era falsa, que habían sido los funcionarios de la Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana los que habían
cocinado
todo eso. Y además también se demostró que era falso que le había mandado el mismo papel o la misma encuesta a Raúl Castro. Porque el mismo Michael Palmy decía eso, ¿no? Que me molestaría mucho que numerosas conversaciones que tuve con Joanny Sánchez fueran publicadas.
Él fue el embajador de Estados Unidos en Cuba.
Sí, fue un funcionario de la embajada, bueno, de la Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana. A mí me ha llamado
el jefe de la oficina.
Jefe de la
CIA. Sí.
Sí, como si dijéramos el embajador.
A mí lo que más me ha llamado la atención de todo esto es el ciberacarreo, ¿no? Esto es un programa que lo hacen empresas, que es para darle popularidad pues a gente que se presenta a presidentes o parlamentarios y tal.
Empresas privadas.
En fin, para darle un poco de publicidad a gente que está interesada en ello. Y hay veces, por lo que pone aquí en los cables, que se pagan hasta $2,000 por 500 perfiles manejados por 50 personas. O sea, incluso se pueden pagar entre $12,000 y $15,000. ¿De dónde saca Joanny Sánchez tanta pasta? Me pregunto yo, ¿no? En fin, es un tema que al que ya le hemos dado a menudo vueltas, pero que demuestra que esta farsante, que además está contratada por medios de comunicación españoles también para que nos diga supuestas
públicos. Radio Nacional de España le paga su salario o su minuta al mes por una intervención, si no me equivoco, semanal en Radio Nacional de España para que nos cuente qué ocurre en Cuba. Precisamente sí. Una persona que lo único que hace es elucubrar sobre una realidad que no tiene nada que ver con la de Cuba.
Además, encima, una persona que ha recibido de medios de comunicación que están dirigidos por empresas premios por un valor de casi $500,000. O sea, que eso ya dice...
Ahí está el disparate que es en sí misma Joanny Sánchez. Salim Lasrani, este excelente periodista, investigador, intelectual francés, descubrió, desmenuzó y diseccionó realmente quién es Joanny Sánchez. O sea, la puso en evidencia entre el mundo.
Sí, en la famosa entrevista que hizo en el hotel.
Nosotros calificamos eso como un joanicidio, porque lo cierto es que, primero, la indigencia de esta persona en cuanto a la ignorancia sobre temas económicos, sobre temas históricos, sobre temas políticos, se quedó sin respuesta en muchas preguntas, divagó, en fin, una calamidad total. Y esta calamidad, que es una creación de las fuerzas imperialistas, de los medios que representan el imperio y los lacayos del imperio, pues ha mentido y miente, porque es la mentira, la manipulación, la distorsión lo que le permite vivir de ello y recibir los premios que recibe, ¿cómo se llama esto? La publicidad, la atención, el fichaje que ha hecho por el periódico El País, que tiene un espacio para ella, para que escriba sus basuras,
sí, vamos a decirlo,
su basura. Y Salim Larrani, en esta investigación, pues hablando de las retribuciones que ha recibido Yoani Sánchez, plantea que el importe que ha recibido es equivalente a más de 20 años de salario mínimo en un país como Francia, quinta potencia mundial. El salario mínimo mensual en Cuba es de 420 pesos, es decir, $18 o 14 euros, por lo que Yoani Sánchez ha conseguido el equivalente a 1.488 años de salario mínimo cubano por su actividad mercenaria, diría yo. Y también se plantea una realidad que se ha descubierto, se ha demostrado. Yoani Sánchez está en estrecha relación con la diplomacia yanqui, es decir, está en estrecha relación con el imperio. Y ella se ha constituido en una fiel servidora, lacaya del imperialismo y de los que tienen intereses sobre Cuba, intereses que ya sabemos cuáles son. Ella se presta a eso, es una de las, digamos, de las figuras que ha creado los laboratorios del imperio, con la pretensión y la ilusión vana, trasnochada, irrealizable, de que se constituye en el elemento de agitación que socave la estructura de la sociedad cubana y provoque la caída de la Revolución Cubana. De eso se trata.
Hace poco, cuando entré mi cuenta de Twitter, ahí hurgando entre gente de Cuba, de pronto apareció allí, digo, este cabrón. Yo no soy muy partidario de las redes sociales, pero cuando Chávez hizo una cuenta, Chávez Candanga, pues entré yo ahí. Y la verdad es que tiene mucha actividad el Twitter, sí.
Chávez Candanga, que es una de las cuentas más exitosas y, si no me equivoco, creo que es el primer presidente, digamos, del mundo en cuanto a número de seguidores, debe ser Obama. Yo no sé si también a cuenta del ciberacarreo este famoso, pero bueno, vamos a pensar que sea verdad. Pero el segundo debe ser Chávez. Y realmente esto es importante. O sea, la importancia que le ha dado a la función de las redes sociales, especial Twitter, la revolución bolivariana, ¿no? Y en noviembre nosotros estábamos en un evento precisamente sobre medios alternativos y redes sociales en La Habana, y ahí se presentaba el ejemplo de la cuenta de Chávez Candanga, ¿no?
Es que cuando...
Y le preguntábamos nosotros a los representantes cubanos para cuándo había un Raúl Candanga o un Fidel Candanga.
Yo le sigo a Raúl Castro por Twitter. Y los primeros días que, pues no sé si era una semana o dos semanas, se comprobó que Chávez tenía más seguidores que Obama. Lo que no sé si después, a través del ciberacarreo, habrán creado más seguidores para darle fama a Obama.
Mira, aquí Salim Larrani plantea, bueno, al final hace unas preguntas que son ilustrativas de esta persona. Tú has mencionado cuando sobre la entrevista al presidente Obama, ¿no? Y sí. Ahí mismo ella plantea de que envió al presidente cubano Raúl Castro un cuestionario que no recibió respuesta. Pues bueno, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos, que es como digamos la embajada del imperio en Cuba, sí. O sea, la sección de intereses, pues Jonathan Farrell confirmó que ella no podía esperar respuesta del presidente cubano, pues nunca mandó las preguntas a Raúl. Es decir, que en realidad no mandó nada. Y ella plantea de que, bueno, le escribió a Raúl, fíjate, y todavía hay quien está planteando de que esta persona puede ser esta y otros, una alternativa a ese, a esa ensoñación que dio esa Cuba post Castro, como hablan ellos. Y la pregunta que hace Salín es cómo es posible que una persona que dice que solamente puede a través del SMS comunicarse y con una y una vez a la semana que va a un hotel y puede conectarse a internet, ¿cómo puede seguir a más de 80.000 personas? Uh-huh. Dice, ¿cómo Johnny Sánchez puede seguir a más de 80.000 cuentas sin un acceso permanente a internet? Claro. ¿Cómo ha podido abonarse a cerca de 200 cuentas diferentes diarias como promedio desde junio de 2010 con picos que superan las 700 cuentas? Sigue preguntando Salim Lanrani. ¿Cuántas personas siguen realmente las actividades de la opositora cubana en la red social? ¿Quién financia la creación de las cuentas ficticias? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son los intereses que se esconden detrás de la figura de Johnny Sánchez?
Evidentemente, Johnny Sánchez es mucho más que ella, es todo un equipo de personas en diversos países con muchísima tecnología y muchísimo dinero. Y yo también diría que con varios gobiernos detrás, no solamente uno.
Y le permite vivir en Cuba, fíjate, sí. Imagínate tú, en Cuba, con la economía que tiene Cuba, y si estuviera en cualquier país latinoamericano,
sí, pues, a cuerpo de rey, claro.
Y vive de eso, ha hecho la indecencia de esta persona, de este individuo, que no tiene límites, pues permite hacer un negocio de la mentira, siendo ella misma una mentira.
Bueno, y por último decir que todo este descubrimiento del fraude en Twitter no ha pasado de un diario como la Jornada y no ha llegado a los grandes medios.
Vamos a continuar. Yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro a estar sin ti, ¿lo entiendes? Quiere decir amor que no amanece, quiere decir que aprendo a abrir los ojos sin tu beso, quiere decir que olvido, amor, que yo te olvido. Como un morirse lento, implacable, a pedazos, yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro, y acostumbrarse es una cosa oscura, es una cosa eterna, sin caminos, como un caer en el vacío. Yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro, y un día y otro pasa, y un día triste no es día sino un cortejo inmenso, y dos días de tristeza ya no pueden decirse, y acostumbrarse es una palabra irremediable que ojalá nunca sepas. Una criatura tiene su tamaño, tiene su borde estrecho, su medida, y ha de haber para todos la tremenda alegría, esa infinita dicha que es un derecho humano. Ser feliz, amor mío, es como el aire, el agua, algo para la vida. Yo me acostumbro, amor, yo me acostumbro. Lejos tu mano corta el pan para otra boca. Lejos suenan tus pasos como yo sé que suenan. Lejos, amor, muy lejos. Y allí donde mi angustia está sin ecos, tú sonríes, tú eres. Y no sabes, amor, con cuánta sangre, con qué amarga paciencia, con cuánta fuerza para ahogar yo olvido. Yo desahogo mi sueño y me acostumbro, amor, y me acostumbro. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy con este poema maravilloso de esa gran poetisa cubana, Mirta Aguirre. Este poema se llama Elegía Segunda. Bueno, pues los que hemos escuchado este texto pues ya sabemos de la calidad y del magma poético de esta gran poetisa cubana, una de esas grandes intelectuales que tanto aportó a la Revolución Cubana, una intelectual comprometida con la revolución de los primeros momentos. Aparte de ser una poetisa, pues es una gran intelectual, como ya dije, es una ensayista importante, es una crítica y también una persona comprometida con el magisterio en Cuba, o sea, una de las grandes profesoras, una de esas joyas que en algún momento aportó a la enseñanza en Cuba en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Letras, Facultad de Filosofía de Filología de la Universidad de La Habana, y que por tanto influyó sobre tantos y tantos intelectuales cubanos. Todos conocemos su poema, la canción antigua Che Guevara, que es un poema que ha eclipsado prácticamente toda su obra poética y que ya alguna vez lo hemos leído aquí y que seguiremos leyendo alguna vez. Bueno, he traído un par de textos más de Mirta Aguirre para acercarnos un poquito más a su poesía de amor. Este poema que voy a leer ahora se llama Todo puede venir. Y dice así. Todo puede venir por los caminos que apenas sospechamos. Todo puede venir de dentro sin palabras, o desde fuera ardiendo y romperse en nosotros inesperadamente, o crecer como crecen ciertas dichas sin que nadie lo escuche, y todo puede un día abrirse en nuestras manos con risueña sorpresa, o con sorpresa amarga, desarmada, desnuda, con lo triste de quien se ve de pronto cara a cara en un espejo y no se reconoce, y se mira los ojos y los dedos, y busca su risa inútilmente, y es así. Todo puede llegar de la manera más increíblemente avisadora, más raramente lejos, y no llegar llegando y no marcharse cuando ha quedado atrás y se ha perdido. Y hay para ese encuentro que guardar amapolas, un poco de piel dulce, de durazno, de niño, limpia para el saludo. Y voy a terminar leyendo uno de sus sonetos, que se llama Soneto de Mañana, y dice así. Yo no tendré ya voz, y si una oscura sonrisa luz sobre mi gris reciente, cáliz de rosa desleída, ardiente, repaso de sonrisa en sombra pura, meridiano solar de alba en procura de pleno sol, simiente de simiente, con raíz escondida en tierra y frente, a la brisa y al fuego en hendidura, ola de arena y cal y espuma de ola, siendo sin ser mejor aún que si fuera, viviendo en humus y en dispersa nada, en aire y luz y plata y amapola, de clorofila y mineral viajera, renuevo intacto, vida libertada.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv. Pásalo. Cuba Información. Una brecha en el bloqueo mediático.
vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de Esperanza Aguirre y sus colegas. Parece ser que arremeten otra vez contra Cuba en las segundas jornadas Derechos Humanos, Sociedad Civil y Homosexualidad en Cuba, celebrados hace unos días en la Casa de América, y nos llama mucho la atención cómo mezclan todos estos ingredientes en una misma sopa.
Bueno, pues la Asociación Colegas, que es una asociación de gays y lesbianas muy ligada al Partido Popular, que vive a la sombra de las subvenciones de la Comunidad de Madrid, etcétera, presentó estas segundas jornadas ya hace 2 años. Hizo las primeras sobre la supuesta grave situación de los homosexuales en Cuba. Y si uno lee la nota de prensa que enviaron estos colegas, esta asociación, pues uno se queda un poco de piedra, ¿no? Porque yo no sé si esta gente se ha quedado anclada en los años 60. Prácticamente la mitad del texto se dedica a hablar de las UMAP, las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, aquel error histórico que, por cierto, fue calificado por Fidel Castro el año pasado como una gran injusticia. Esas son las palabras que él utilizó, que cometió la revolución.
Disculpa, pero lo había señalado antes, no solo recientemente.
No solo ahora.
Ya no solo ahora, ya él se había referido a ello hace años. Uh-huh. Años.
Uh-huh. Bueno, pues todo eso que la revolución ha superado, que ocurrió en los años 60, las UMAP funcionaron desde el año 1965 hasta el año 1967, al de 2 años desaparecieron, y que todavía esta gente tenga como único argumento para demostrar que supuestamente se persigue a los homosexuales en Cuba sean los sucesos ocurridos en los años 60. Bueno, indudablemente nadie está diciendo, y cuando nosotros hablamos de toda esta temática, nadie está diciendo que la situación en Cuba sea perfecta, que no haya desaparecido una cierta homofobia social, etcétera. Pero hay avances absolutamente clarísimos en materia de tolerancia a la diversidad sexual en Cuba, qué sé yo, desde series de televisión que abordan abiertamente el asunto, asesoradas precisamente por el CNSEX, que dirige Mariela Castro, una de los puntos o de las dianas de ataque de estas jornadas, por cierto, el CNSEX, leyes de avanzada, como por ejemplo la posibilidad en cuanto a los transexuales de la reasignación de sexo gratuita. Es decir, Cuba es de los pocos países en el mundo, digo, porque en el Estado español esto solo se da en algunas autonomías, en muy pocas, pero sí, es que sí. En Cuba actualmente, desde el año 2007, aquellas personas que deciden cambiar de sexo porque realmente piensan que son otra cosa, que son otro sexo, pueden hacerlo, pueden someterse al proceso de reasignación de sexo gratuitamente, ¿eh? Y son seguidos, existe un seguimiento a través de profesionales, un seguimiento de más de 2 años, etcétera. Todo esto lo está consiguiendo Cuba, está dando pasos importantes en toda esta materia. Y que toda esta gente ahora organice unas jornadas diciendo cosas tan increíbles, como dijo Esperanza Aguirre, dijo, la SUMAP fueron en Cuba campos de castigo inspirados en la Alemania nazi. Pero esta señora está un poco loca, ¿o qué le pasa? ¿De dónde ha sacado esto? O incluso si lees los cables de prensa que reflejan estas jornadas, algunos de ellos, por ejemplo, los del diario Vocento, dice, denuncian en Madrid que en Cuba se sigue persiguiendo y reprimiendo a los homosexuales. Es decir, lo dan como una noticia, prácticamente como sí. Un hecho, ¿no?
A mí lo que me llama un poco la atención, José, es que en España se monte un tinglao de estas características para hablar de los homosexuales de Cuba cuando tendrían mucho que tapar. Gente tan homófoba como esa, porque esos son fascistas. Y han reprimido toda la vida, no solo en el franquismo, sino después, incluso cuando se promovía la libertad de casarse entre los homosexuales y tal. Y ellos se cargaron alguna ley de ese tipo.
No, han estado oponiéndose precisamente a la ley de que aprobó Zapatero, ¿no?
Claro, por eso digo que es una paradoja que una persona que echa bilis por la boca cada vez que habla, como Esperanza Aguirre, que es, yo creo que de inteligencia no tiene mucho. Es muy picarona, pero de pícara a inteligente. Yo recuerdo cuando esa fue ministra de Cultura, que fue a uno de los festivales, creo que era Goya, y le preguntaron por una película cuál era la película que le había gustado más, y dijo que todas. O sea, no sabía qué decir. Una persona como esas, ¿cómo puede estar en un cargo como ese y subvencionar en este momento, cuando están recortando la sanidad, la educación, subvencionar unas jornadas como estas? Porque eso ha salido de dinero público de la Comunidad de Madrid para atacar a los, ideológicamente a la isla de Cuba, basándose en las mentiras y apoyando a toda la reacción. Y lo más grave es que los medios de comunicación del Estado le den cobertura mediática a una cosa como esta, es un esperpento, y no le den cobertura a cosas tan sencillas como que la mortalidad infantil en Cuba es menor que en Estados Unidos. O sea, cosas de ese tipo.
Sí, sí, espectacular.
Es un poco espectacular.
Bueno, la verdad que, bueno, a cualquier cubano de ayer y de hoy, al pueblo cubano tiene que indignarle sobremanera estos despropósitos de personas ultraderechistas que están carcomidas de odio y de impotencia ante un proyecto revolucionario, emancipador, genuinamente popular, revolucionario, solidario, como es el pueblo cubano y Cuba. Y a mí me llama la atención, hay muchas cosas que llaman la atención a esto, ¿no? ¿Cómo es posible que no hagan un evento, un congreso, un cónclave para hablar de los homosexuales, por ejemplo, en Estados Unidos, o en México, o en Perú, o en Brasil, o en cualquier país de América Latina, o en República Dominicana, o en el mismo Estado español? Y esta persona ignoró, cito, fíjate, en los años 70, ¿no? Aquí hubo una ley de peligrosidad y rehabilitación social.
Peligrosidad social, sí.
Bueno, aquí hubo una tremenda persecución, mucha homofobia que llevó a prisión a centenares de gays en España. Y esta individua olvidó, por ejemplo, a otra cosa, que a los homosexuales, a tenor de esta ley, pues se encarcelaron en Badajoz y Huelva cientos de homosexuales a los que se torturó, incluso con descargas eléctricas para tratar de cambiar su orientación sexual. Eso fue los otros días, como quien dice. Olvidan ellos, y esta señora, que en el indulto del 25 de noviembre de 1975, así como la amnistía del 31 de julio de 1976, excluyeron a estos detenidos a pesar de los cambios ulteriores que dieron paso a la movida madrileña y bueno, que en 1986 fue retirada la homosexualidad como delito dentro de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ahora uno dice, bueno, ¿y con qué derecho? ¿Qué derecho tiene esta persona y todos los que están bajo su manto, bajo el manto del derechista Partido Popular en Madrid, mercenarios, arribistas, oportunistas, toda esta fauna?
Son todos, ¿qué derecho franquistas tiene
para atacar a Cuba una vez con algo tan gastado, que no se sostiene, tan gastado, tan viciado, tan manipulado y tan carente de realismo como es que en Cuba se persiguen los homosexuales, cuando hace más de 40 años, 30, 40 años, eso es algo que se ha venido, que incluso la Revolución Cubana ha rectificado, que ha corregido? Hay que decir que incluso los homosexuales en Cuba, es verdad que todavía queda dentro de la sociedad, en las personas, cierto prejuicio, existen los prejuicios, pero la Revolución Cubana ha dado pasos gigantescos que en este sentido. Para que en cuanto a los derechos, en cuanto a la participación que no tiene las personas de esta, tanto homosexuales como transexuales, lesbianas, etcétera, no la tiene ningún país de América Latina, ni siquiera en Estados Unidos, hay que decirlo. Y vemos, por ejemplo, que a pesar de las leyes y los avances, estamos hablando en el Estado español, se ha mantenido la violencia homofóbica a gran escala. Solo entre 2005 y 2006 se hicieron casi 300 denuncias sobre ataques homofóbicos, incluyendo el asesinato de varios jóvenes por su orientación sexual. Eso ha pasado aquí, el Estado español. Y hemos visto en programas de televisión cómo personas transexuales, personas lesbianas, se han quejado, han denunciado los maltratos, la exclusión a que son sometidos por esta sociedad. Entonces, ¿cómo es tener el tejado de vidrio y ponerse a hablar del tejado de un país además que le queda lejos? Porque todas estas personas parece ser que olvidan algo fundamental, que Cuba no es parte del territorio español, ni es un municipio, ni una provincia, ni no es nada. Entonces hablan con una prepotencia y con un lenguaje colonialista o neocolonialista, como si todavía Cuba, ellos pues estén en su imaginario, sí, que Cuba les pertenece. No. Cuba es un país independiente, soberano, que está construyendo con el pueblo un proyecto revolucionario alternativo a la hegemonía capitalista y al capital. No, o sea, el pueblo de Cuba en su mayoría apoya, defiende y participa lo que ha construido, que es la revolución, el socialismo. No le interesa los valores burgueses, los valores de la sociedad burguesa, hay que decirlo. Y entonces, estos avances, todo lo que has mencionado, José, por ejemplo, esto, las operaciones para de reasignación de sexo, eso es un logro extraordinario. Hay que ver las manifestaciones de los gays, de las lesbianas, de los transexuales, cómo están agradecidos a esta política revolucionaria en Cuba. Pero esto, desde luego, ignoran esto. ¿Por qué? Porque sirven a quién lanzar infamia, calumnia y todo esto para complacer a quién los intereses del imperialismo.
Hasta aquí el programa de hoy. Agradecerles a todos la atención prestada. Y nada, pues un placer tenerlos a todos ustedes acá. Agradecer también a las personas que están detrás de las cámaras. Y ahí, aquí estaremos en próximos programas. Buenas noches. Claro, está trovada, compa, yo no de...